Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Sergio Canales, jugador del Rayados de Monterrey, que nos atiende en directo a las 5 y 17 de la tarde en México, en Monterrey. En un momento bueno del futbolista, que llegó en el verano de 2023, firmó 3 años más una cuarta temporada opcional y está en su tercera temporada haciendo buenos números y buenos registros individuales. Y ahora con la ilusión de intentar pelear por, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Contra América, a ver qué. La ida es en casa, ¿no? Vuestra, la vuelta en su estadio.
Sí, eso es. Ahora jugamos en casa, creo que el 27.
Sí.
Y bueno, pues por intentar ser campeones, la verdad.
Sí, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? ¿Es el objetivo o no?
Sí, sin duda.
Está ahí Ramos enchufado. Está Ramos enchufado, tú también, y Oliver Torres y todo el mundo, ¿no? Todos los que estáis ahí metidos.
Sí, estamos bien, la verdad que estamos disfrutando. Yo, por lo menos, hablo mío personal, estoy disfrutando mucho. Una experiencia increíble, la verdad, y bueno, un fútbol muy divertido, me lo estoy pasando muy bien.
Sí, y además jugando muchos minutos, jugando prácticamente todos los partidos y metiendo más goles de los que marcabas aquí, creo que llevas 9 esta temporada, pero es que aquí en España no metías 17, 19, como has hecho en las temporadas anteriores en México, ¿no? Como que allí te has destacado, has desarrollado más esa faceta goleadora, ¿no?
Sí, creo que también juego más arriba, sí. Estoy más cerca del área y bueno, la verdad que desde he mejorado mucho, creo, el disparo desde fuera del área, me he enfocado mucho en ello y la verdad que me está yendo bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí juego más arriba y me facilita mucho más ya, el tener más ocasiones claro. Cada partido.
Fíjate lo que has dicho, que allí te estás disfrutando, estás siendo a tus 34 años, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando saliste del Betis que decías, joder, llegué a tener momentos de ansiedad, de no divertirme, que a veces se te juntan muchas cosas en la cabeza y acabas por no disfrutar de lo que más te gusta, que es el fútbol, ¿no?
Sí. Bueno, son situaciones, yo creo que todos en la vida, ¿no? O sea, al final todos tenemos nuestras épocas también, nuestras rachas, creo que también cumplimos ciclos, hay que estar atento también para verlo, intentar buscar eso que todo el mundo habla, ¿no? De la felicidad, pero bueno, la verdad que en el Betis he sido muy feliz, he tenido mucha suerte en mi carrera, la verdad, muy agradecido, y ahora pues disfrutando de otro fútbol muy diferente, obviamente, pero bien, muy competitivo y la verdad que me gusta mucho.
¿Qué tal se vive en Monterrey? Todo el mundo habla maravillas de esa ciudad, ¿no?
Bien, sí, muy bien, muy bien. La verdad que, hombre, obviamente yo vengo también en una situación, pues eso, me siento un privilegiado, pero bueno, mi familia, mis hijos, nos vinimos con 3 niños, o sea que nada fácil, bien pequeños.
Sí.
Y nada, están felices. La verdad que ellos, o sea, están muy contentos, el colegio, amigos. Y mi mujer igual, así que bueno, eso es lo más importante al final. Si ellos están contentos, pues más fácil todo.
¿Qué años tienen los niños?
Tienen 7, 5 y 3.
Ah, bueno, son pequeñitos todavía. ¿Futbolista alguno? Sí, los 3.
Sí. Bueno, a ver, tengo la mayor, la mayor Gimnasia,
¿sí?
Cero fútbol. El mediano es niño, sí que le ama el fútbol por encima de todas las cosas.
El de 5.
Y la pequeña le gusta el fútbol.
Vale,
le
o sea que hay un futbolista y una futbolista y una gimnasta.
Bueno, de momento que disfruten, luego ya volviendo, pero bueno, les gusta.
Fantástico. Oye, ¿y qué tal con el nuevo entrenador? ¿Qué tal? Bueno, con el entrenador español también, ¿no? Que también le conocéis ahí, también le tenéis ahí.
Sí.
Uno más de los vuestros, porque ahí os juntasteis unos cuantos, bueno, españoles y jugadores que estaban en la Liga Española, ¿no? Os habéis juntado unos cuantos.
Sí, muy bien, la verdad que. Bueno, entendemos el fútbol de la misma manera, así que por esa parte muy bien. Y luego muy buen hombre, gran liderazgo, la verdad que está llevando muy bien el vestuario. Así que bueno, bien contento, ya la verdad que estoy muy contento. Y ya te digo, al final, como decías tú antes, ¿no? Ser entrenador es muy complicado.
Sí, mucho.
Pero bueno, ha venido a darnos ese plus para intentar ser campeones y en eso, pues ahí vamos.
Oye, y de tu renovación, de ese cuarto año opcional, todavía es pronto, ¿no? Imagino para plantearte nada, ¿o qué?
Sí, Sí, bueno, voy a tirar de tópico, ¿no?
Sí.
Vamos día a día. Por
Partido a
no meternos
partido, sí, día a
en
día,
más
partido a partido.
cosas,
Sí.
pero sí, no, a ver, estoy muy contento, ¿eh? Obviamente que bueno, todavía queda, es que aquí como va por temporadas, quiero decirte, nosotros acabamos ahora en diciembre,
Sí.
en enero empieza una nueva, de cero. Entonces, bueno, pues como todos, ¿no? El más uno son objetivos también que tienes que conseguir en esa temporada última, entonces, bueno,
Ya.
estamos ahí bien tranquilos.
Vale, pero aunque no lo digas, todavía no lo tienes de. Pero aunque no lo digas, todavía yo te voy a tirar de tópicos también. Aunque no lo digas, no lo tienes decidido tú todavía, o tienes ya una idea.
No, no,
No,
no,
todavía
no.
no, ¿no?
No, no, no. Mira, la verdad que no me gustaría decirte algo y tal,
Ya.
pero la verdad que cero. O sea, es complicado. La verdad que lo que he aprendido en mi carrera es que tienes que ir más al día, más poco a poco. Fíjate, o sea, yo, si te soy sincero, pensaba que me iba a retirar en el Betis. No
Ya.
es nada nuevo, ¿no? Y al final, pues mira, acabé saliendo. Entonces, ahora mismo estoy aquí, estoy muy feliz, mi familia bien, que es lo importante, y luchando por ser campeones.
Claro, eso
Entonces,
es lo
no
más
puedo ir más
importante,
allá,
claro que sí.
la verdad.
¿Y sí que te ves y crees que podrías incluso llegar a retirarte allí? ¿O a lo mejor te molaría más cerrar el círculo y retirarte en Santander, por ejemplo, en el Racing?
Es que, por ejemplo, lo de retirarme no es algo que diga 4 años más, 5 años más. O
Ya.
sea, yo lo que voy a intentar es retirarme estando bien. O sea, no quiero, ya cuando empiece a sentirme que bajo el nivel, que bajo el ritmo, que físicamente no estoy. Entonces también es donde me vaya a pillar también un poco, ¿sabes?
Ya.
No es en plan. No me gustaría, por ejemplo, lo que comentabas del Racing, que siempre lo he
Sí,
dicho,
sí.
¿no? Yo, si estoy hacia abajo o estoy en un nivel que yo considero, o a nivel físico, que no puedo rendir para ir a un equipo que es el de mi ciudad, el que me ha dado el ser profesional, pues tampoco podría, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco y día a día.
¿Escuchaste hace unos días al director deportivo, a Chema Aragón? Imagino que te lo habrán
No lo
mandado, ¿no?
escuché, pero
No, pero te lo dijeron,
me lo
¿no? Te lo
enviaron por
dijeron.
todos lados,
Te lo
la verdad.
dijeron,
Mira,
ya.
no te voy a engañar que me lo enviaron por todos lados.
Te dijeron, mira lo que. Sergio, mira lo que ha dicho el director deportivo del Racing. Bueno, mira, escúchalo, que te lo
Nada.
voy a poner para que lo escuche, escucha.
Sergio sería un líder
Venga.
dentro de ese equipo, ¿no? Yo creo que bueno, a mí me han dicho cercano a él que le gustaría. ¿Es el momento ahora que hace goles cada 10 días en México el
No es el
momento
mejor momento.
para llegar a nivel deportivo? Desde luego, muy adecuado, ¿no? El club, si tiene una mínima opción de traer a Sergio, va a ir a muerte a por ello.
¿Cómo te quedas?
No, hombre, es que hay muy buena relación. Sí, yo hablo mucho con ellos, o sea, que tampoco es algo que hablo mucho. Hay muy buena relación, llevamos mucho tiempo hablando. Es verdad que el Racing, pues junto al Betis, obviamente, es un poco lo que más a día de hoy ha marcado mi carrera.
Ya.
Entonces, bueno, pues es verdad, me encuentro en el mejor momento de mi carrera, eso sí que lo tengo claro, y la verdad que estoy disfrutando mucho. Y hasta ahí te puedo decir, no sé.
Ya.
Es que no lo sé, te lo digo verdad. Te soy sincero, ¿eh? Es que no
Sí,
lo sé, la
no, no,
verdad.
y te creo porque todavía. Y sobre todo escuchándote, te creo sobre todo escuchándote cuando dices estoy en el mejor momento de mi carrera, que con 34 años algunos pueden pensar, nada, Sergio se ha ido a México allí pues ya a descansar, a dejarse llevar, pero cuando un futbolista se siente bien y tiene hambre y tiene ganas de competir y físicamente se encuentra bien, pues ¿dónde está el tope? Pues donde lo marque tu cuerpo y tus piernas y tu cabeza, ¿no?
Sí, ahí me ha sorprendido mucho porque al final vienes aquí y es verdad que, obviamente, ¿no? La Liga Española pues es una de las top del mundo.
Ya.
Pero es verdad que aquí físicamente, hablando del tema físico,
Sí.
me parece una liga mucho más exigente en cuanto a que es mucho más al hombre, mucho más transiciones. Y luego jugamos muchos partidos en altura, la mayoría fuera de casa
Sí.
son 2.000, 2.600 metros. Que quieras que no, pues eso es un desgaste
Sí,
físico
sí.
grande, ¿sabes?
Total.
Entonces, bueno, pues la verdad que yo en eso me encuentro muy, muy bien. Sigo haciendo mismos datos, mismo ritmo en cuanto al físico que en España, aún teniendo estas cosas. Así que, bueno, pues la verdad que a gusto. Encima, pues como decías tú antes, estoy metiendo goles, así que
Sí.
está todo bien.
Y cuidándote a tope, que te he visto que ponías ahí fotos en redes sociales, ¿no? Fardando de tableta de chocolate y cuidándote a tope. Te he visto con las gafas esas que lleva también Marcos Llorente, ¿no? Que deben ser muy positivas, ¿no? Muy buenas, ¿no?
No, bueno, a ver, yo no voy a entrar, pero a mí me va muy bien, la verdad.
Por eso,
A
los que las
mí,
usáis, los que las
sinceramente.
usáis, decís que os va bien, vamos.
Sí, mira, yo al final, también dentro de todo, Pues prácticamente te diría que he perdido 3 años de mi carrera en cuanto a las lesiones,
Sí,
pone, ¿no?
sí.
Es un poco como yo no lo marco. Entonces, gracias creo que a que lo que más me gusta del mundo es entrenar, la verdad, cuidarme y recuperarme de cada entrenamiento, de cada partido, pues creo que cada vez que va avanzando el tiempo me encuentro mejor, ¿no? Entonces,
Qué bueno.
cualquier detalle me gusta e intento también saber si a mí me va bien, si no, porque creo que no a todos nos van bien las mismas cosas.
Claro.
Creo que te tienes que conocer y probarlo. Y yo, pues eso, me lanzo a una piscina para probar cosas nuevas e intentar que me ayuden a estar mejor.
Totalmente. Oye, dices que Racing y que Betis son los clubes que más te han marcado. ¿Y del Madrid qué recuerdas? Porque ¿crees que te llegó demasiado pronto? Cuando sales de la cantera del Racing, eres un niño, fíjate, creo que era el año 2010, si no me equivoco.
Sí.
Eras un crío. ¿Crees que te llegó demasiado pronto aquella oportunidad? Viendo ahora tu
Bueno, yo creo
carrera
que,
con...
a ver, sí, el fútbol es diferente. O sea, creo que en esa época, no sé, igual me equivoco, pero sería de los primeros jugadores jóvenes que van a un club grande,
Exacto.
tan joven, ¿no? Creo que luego ha habido un cambio en el fútbol, que ya la apuesta es, obviamente, jugadores jóvenes para luego poder sacarle rendimiento, tanto económico como para tener una carrera larga, ¿no? Entonces, creo que fui un poco eso de los primeros jugadores que hizo ese cambio. Es verdad que también lo veo de cara a algo muy positivo que me hizo darme cuenta de las necesidades que tenía que tener para ser profesional y para rendir al máximo nivel. Y eso me ayudó a empezar un cambio en mí que luego, pues con las lesiones que me han venido, me vino increíble para poder seguir y ya tener una mentalidad de, vale, tengo que trabajar esto, tengo que esforzarme así, tengo que recuperar así, mi vida tiene que ser de esta manera. Y creo que eso fue estar en el Madrid, estar alrededor de Cristiano Ronaldo, por ejemplo,
Sí,
de jugadores
sí.
de ese nivel. Entonces, bueno, pues yo lo veo como algo muy positivo. Estoy muy orgulloso de la carrera que he hecho y que llevo y que estoy haciendo. Y que al final creo que también gracias a ese año me ha hecho sacar la mejor versión de Sergio, ¿no? Y al final eso, pues estoy orgulloso por ello.
Sí. Fíjate que te fuiste con 31, ¿eh? Te fuiste de la Liga Española y del Betis a México. Es una decisión que seguramente algunos no entendiesen, pero ahí está la carrera de Sergio, sus números, sus partidos y demostrando que tiene todavía cuerda para rato. Ya solo te falta que te llame Luis de la Fuente, una de estas. Oye, no.
No sé si verá la Liga Mexicana, la verdad.
Sí, Luis de la Fuente lo
Pero
ve.
aunque solo sea por el horario, ¿sabes? O sea, es que al final nuestros partidos son 3 de la mañana, 4, o sea
Sí.
que. Pero bueno, no, al
Lo sigue
final.
porque está muy pendiente de ti y de Ramos y de Sergio.
No, la verdad que yo he coincidido con él, la verdad, cuando
Sí.
estuve ahí mi última etapa en el Betis, me tuve la suerte de ir con él y la verdad que es muy, muy buen entrenador,
Joder.
una muy buena persona, lleva muy bien el vestuario y creo que va a sacar mucho rendimiento a
Sí,
la
señor.
generación que hay
Sí,
ahora, la verdad.
señor. Menuda generación. Fíjate qué jugadores, ¿eh? Lamine, Nico. Fíjate lo de Lamine. Qué barbaridad con 18 años, ¿no? Qué Eurocopa hizo. Que entonces con 17, echándose el equipo a la espalda. Y lo que hace en el Barça es una cosa increíble. Lo que decías tú antes, esos chavales 17 y 18 no explotaban para ir a un equipo como el Barça y para ser titular y para ser el líder. Y fíjate ahora, ¿no? Lo que estamos viendo. Vinicius,
Claro, ha habido un
Mastantuono,
cambio
Lamine.
muy grande, ¿no? Sí. Ha habido un cambio muy grande, yo creo, en la manera de trabajar en las canteras también, en la formación. Pero luego también tienes que tener gente que te sepa gestionar ese talento, juntarlo y sacarle un rendimiento como el que está sacando en la selección, que no es fácil, ¿eh? Al final les traes de cada lugar 10 días al mes y gestionar eso y tener el rendimiento que está teniendo la selección, creo que es muy importante el técnico que haya,
Sí,
obviamente.
totalmente. Pues nada, viste, a ti, no sé si recuerda, ¿a ti te gustaba la NFL? No, ¿tú eres de los que seguía la NFL cuando estabas aquí en España? No,
No, cuando estaba
no,
allí
no
no, ahora sí,
especialmente.
porque aquí la ve todo el mundo, la verdad, y me han estado explicando y demás, y la verdad que ahora me he enchufado un poquillo,
No te ha quedado
no te
más
voy a
remedio,
engañar, pero te tienes que adaptar.
no te ha quedado más remedio que entender la
Te
NFL.
tienes que adaptar, te tienes que adaptar a donde estás, y ahora que la entiendo,
Sí,
me gusta
sí.
bastante, y suelo ponerla aquí con amigos, y la verdad que está bien, sí.
Bueno. Pero el partido del Bernabéu ayer no lo viste, ¿no? El Miami Dolphins, este Commanders, ese no lo viste. Ese
No
no
lo
lo
vi.
viste.
Creo que también fueron, bueno, de la liga a nivel, pues
Sí.
no sé si eran los mejores, pero
No,
bueno,
no, no eran los
creo que
mejores,
fue,
no.
bueno, Espectáculo.
Sí, totalmente. La NFL es un espectáculo siempre. Oye, voy a saludar al Sanedrín de Futbolistas, que ya sabes que todos los lunes aquí estoy con Kiko, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta, con Raúl Ruiz y con José Mari Vaquero, y te voy a despedir. Pero es que José Mari Vaquero, que está por ahí, me dice que quería preguntarte. José Mari, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Hola, Álvaro, Raúl, Rafa.
Hola.
José Mari, hola a todos. Y Kiko, que se está, Kiko se está conectando. José Mari.
No, estaba escuchando la entrevista y yo estuve en Veracruz. Acabé mi carrera ahí y, aparte de todo, me ha parecido simpático lo que ha hablado de la altura, ¿no? Entonces, lo que le quería preguntar exactamente era si realmente estaba preparado para la altura y, sobre todo, para la altura de Toluca.
Sí. No, o sea, yo en España ya hacía... Ya trabajaba en una máquina que es como de simulador de altura. No por pensado que iba a venir a México, la verdad, porque no era... Era porque creo que me ayudaba mucho al tema del rendimiento y me gustaba para recuperar. Creo que me ayudó mucho eso a luego, el primer año, adaptarme rápido a los partidos en altura, la verdad. Y la he seguido haciendo aquí. Tenemos una máquina que te ayuda un poco a ese simulador de altura para entrenar un poco y demás. Y bueno, me ha gustado bastante y la uso bastante.
Pues nada. Está ya aquí, corro por ahí también, ¿no? Hola, Kiko.
Estoy por aquí, señores. Buenas noches.
Pues nada, muy bien. Oye, ¿y a España vienes de vez en cuando? ¿Vienes mucho? ¿Vienes poco, Sergio? ¿O qué?
Nada.
O sea,
la verdad que no he ido nada. Espero ir ahora en Navidades, ir para allá, pero hemos aprovechado un poco, ¿sabes? La familia, también tres hijos, ir para allá.
Ya, no es fácil, viaje, ¿no? Claro.
Pero bueno, hemos aprovechado para conocer México, que es impresionante, la verdad, el país.
Ya.
Y bueno, hay que aprovechar un poco por donde estamos.
Totalmente. Oye, y cuando vienes en Navidades a España, ¿qué vas? ¿A Sevilla, a Santander, a Madrid, a San Sebastián? ¿Dónde vas?
Pues, a ver, ahora lo más seguro que vaya a Sevilla y a Santander, probablemente.
Ah, muy bien.
Y que es donde más, bueno, claro, familia y amigos tengo. Pero bueno, pues una ruta, sí, por Valencia también, claro. Tengo que pasar, también. Así que bien.
Pues nada.
Hacer una ruta por ahí.
Te esperarán en todas partes. Pues nada, Sergio, que nos alegramos de que te vaya muy bien por los goles, por los partidos. Que tengáis suerte en ese playoff con el América. Y nada, que disfrutes sobre todo lo que más nos hemos quedado con eso. Que estás disfrutando más que nunca del fútbol y ojalá que alargues tu carrera pues todo lo que quieras. Y si acabas en el Racing, pues fíjate qué alegría les darás a los del Racing.
Muchas gracias.
A ti, un abrazo. Sergio Canales, en directo. Adiós, chao, hasta luego. Desde Monterrey, allí está acabando. Bueno, acabando su carrera o no, ya veremos si está acabando su carrera o no. Que tiene todavía ganas de seguir un ratito más.
Es joven.
Vaya, sí, 34. Fíjate, se fue del Betis con 31 a México.
Es que es joven, ahora se retiran más tarde.
Sí, sí.
Otro más, Raulito, del grupo, ¿eh? De que cuando empiezan y a partir de los 30 y tantos, claro, ya empiezan a disfrutar, a verlo.
Exacto.
De otra manera.
Otro igual, es verdad, otro más.
Sí, sí. Pepe Reina y esta gente que hemos hablado muchas veces.
Sí, sí.
Quería que se iban a retirar, a lo mejor decían, yo estoy hasta los del fútbol con 28, 29. Y al final...
Sí, sí.
Se han tenido que ir con 40, 39.
Ahora disfrutan.
Sí. ¿Sabes con quién coincidí yo ahí, en México?
¿Con quién?
En Pachuca, con Emilio, con Michel y Hugo Sánchez.
De verdad.
Jugué contra ellos, imagínate.
Sí, sí.
Y Emilio me invitó a cenar esa noche.
Coño, eso es noticia, ¿no?
Pero pagaste tú.
No, pagó él.
Es broma.
No, acaba de saltar el gordo en el larguero.
Bueno, no, vamos a ponerlo en Twitter. Emilio otra vez
me invitó. Me invitó a cenar, pero pagué yo.
No, y también me invitó otra vez en Tenerife. Así que, Emilio, buen amigo y buena gente.
Pero antes o después de ganar las ligas, José Mari.
Conmigo, top.
De Tenerife.
Esa sí sería noticia, ¿no, Kiko?
Lo de Iker, bueno, lo pregona él, ¿eh? Y Rafita y Fernando Hierro. No, Rafita no, Fernando Hierro.
Yo no.
Él no coincido, Rafita no coincide.
Yo creo que Emilio paga antes a uno del Barça que a uno del Atlético de Madrid, ¿eh?
No, Emilio no paga.
Si entramos en faena, entramos. ¿Eh?
Bien pagado estaba.
No, viéndote a ti sin camisa, vaquero, cualquiera no te invita.
No.
Oye, sí, oye, ¿quién de los cinco vio o le interesó ver la NFL ayer?
Yo 5 minutos vi.
Ah, mira.
Yo nada.
Vale. Yo, Kiko.
0,0.
Ni sabías que había partido. ¿Rafa?
No, sí, hombre. Vale. Por que se lió por Madrid, sí.
¿Rafa?
Vi la prórroga.
Ah, muy bien. ¿Y Álvaro?
Más. No, no, yo no, nada, no lo vi. Yo, no,
se estaba componiendo,
de,
Álvaro.
Del rugby de aquí.
Pues la verdad que sí, pues estaba, sinceramente.
Estabas componiendo. Que sí, Álvaro.
Estaba, sí, sí.
Bueno, ¿sabes que, sabéis que Álvaro compone mientras entra en el Sanedrín del Larguero muchas noches?
Es
bueno,
que le inspiramos. ¿Alguna vez se oyen notas?
¿No has tocado alguna noche algún acorde que se oía la guitarra mientras estabas en el Sanedrín?
Estudio, es cuando aprovecho a veces de... Ahora no la tengo, pero normalmente tengo muchas veces la guitarra colgada y esté haciendo lo que esté haciendo, estoy aprovechando para estudiar, para hacer digitación.
Un día nos va a llevar de corista, hermano.
Esto lo tenías que hacer en vídeo, Manu.
Exacto,
para que se
exacto.
Le vea.
Estáis ahí con las fotitos tapados.
Oye, también te digo una cosa, ¿eh? Sí. Tengo a mi hijo que vive en Estados Unidos en Charlotte, sí. Y el tío le vuelve loco el fútbol americano, ¿eh?
También, ¿no? Claro, oye, pues eso, fíjate,
el Bernabéu se queda pequeño. Y el béisbol, yo madre flipo.
Mía. Te digo una cosa, yo también, fui a ver una vez, la NFL, la veo y la entiendo, y con tanto con Ponsetti y con Iker, al final acabas queriendo y la acabas... Mm. Pero el béisbol, fui una vez a ver un partido de béisbol en Estados Unidos y me fui a las 4 horas de partido, me fui.
El deporte más dinámico no es, digamos.
No.
Pero bueno, también puedes ir para ver un momento bueno tienes que ver 15 partidos.
Puedes ir al cricket de Inglaterra también.
Uf, duro también, duro, duro.
A mí me gustaba cuando la Super Bowl se hacía en el estudio...
cuando lo hacíamos aquí, ¿no? Sí.
Ese partido sí, molaba, ese partido yo he visto muchos veces.
Sí, a ti te gustaba, menos la Super Bowl, te gustaba todo lo demás. Sí.
Buah, la Super Bowl en el estudio era un espectáculo. Claro. Se traía a uno de la embajada de Estados Unidos. El chico de la embajada. Había un ambientazo.
Oye, por cierto, que me estaba acordando, ahora que le estaba preguntando a Álvaro de los acordes, sacáis disco nuevo en breve, ¿no? Pig Noise.
El viernes.
¿Esta semana?
El viernes sale el disco nuevo, sí.
Ya te podías venir. Ya os podíais venir una noche al Larguero y tocar algo.
Iremos.
Me cago en la leche, por favor.
¿Has hecho un avance tipo Rosalía así por Madrid o no has hecho nada?
Nosotros no tenemos ese despliegue, tío.
¿Cómo que no?
Nosotros somos un grupo, tío, más
underground. Tenéis que ser.
Me haría ilusión ver al Polo todo de blanco ahí tirado con una manta, Alvarito.
Al Polo le tienes que ver que en los visuales que hemos grabado para diferentes canciones, en alguna sala está bailando y todo. El cabrón hoy me han pasado una de ellas, claro, porque ahora ya pues tienes que hacer, no videoclips, pero sí unos visuales de cada canción, pues para piezas para Instagram, claro, TikTok, sí, YouTube.
¿Te habían invitado a ir a Jaén o no?
Sí, creo que sí.
También invitado a ir a Jaén.
Sí, a ti ya te vi, José Mario.
¿Y lo que te ha mandado? ¿Y lo que te ha mandado?
Y que el cabrón del Polo no se sabe una letra de nuestras canciones. Entonces sale. Y en visuales, en alguno tenía que salir cantando y por supuesto no se sabe ni una letra. O sea,
le van subtitulando, ¿no?
Solo las terminaciones. Mueve la boca igual que las terminaciones.
Cada uno su misión, Álvaro. Cada uno su
es
misión.
Es increíble, tío.
Parece Macario y le va moviendo la boca.
Como que dice, esto me quiere sonar un poco que acaba en endo.
En consonante, sí. Bueno, pues nada, este viernes, no son Rosalía, pero este viernes, nuevo disco de Pig Noise y se vendrá prometido al Larguero una noche y que toquen aquí alguna cosita. Hablamos de fútbol y de Pig Noise, sobre todo. Vale, dicho lo dicho, y visto que la NFL os ha emocionado a todos, una pausa y hablamos de la selección casi mejor.
El Larguero con Manu Carreño.
Pues con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari en el Sanedrín de cada lunes de futbolistas para hablar de, sobre todo, las selecciones. Luego vendrán Ponsetti e Iker Sagasti para hablar de la NFL. Pero tenemos un rato para hablar de esta selección que, para empezar, bueno, para los que habéis jugado en Sevilla, con la selección española, con la camiseta de la selección, fíjate lo que nos decían Romero y Herráez. Ahora mismo hay media entrada para el partido de mañana, así que es sorprendente en Sevilla, ¿no? Una selección como esta, que estamos ahí, ¿en qué momento? Mañana supongo que se animará un poco, pero media entrada hoy.
Seguro, hombre, ¿no? Es increíble. Además,
lo que Sevilla siempre, ¿no? Con
ha sido siempre una locura. O sea, yo, de los grandes recuerdos que tengo es, bueno, cuando ganamos a Dinamarca, estaba José Mari, que además hace poco lo han echado en la tele, y recuerdo ese día como uno de los días más bonitos de...
El gol casi lo marcaba la afición, ¿no?
Bueno, el gol lo metió gracias a José Mari, que le metió un chepazo al portero, que si llega a ver VAR, no lo metemos. Pero Sevilla en aquellos tiempos era una locura la ciudad con la selección.
A mí me gusta, bueno, esto lo hemos hablado más veces, a mí me gusta más cuando la selección va por todos los sitios, ¿no? Cuando va por todas las ciudades y que todo el mundo tenga oportunidad de ver a la selección. Es verdad que Sevilla durante muchos años fue la casa de la selección española,
Y ahora los estadios, Manu, están claro, que quita el sentido. La mayoría. Claro. Yo sí, en un partido último y decisivo, sí tiraría de...
De Sevilla, ¿no?
Sí. De Sevilla, y te diría hasta del Sánchez Bernabéu Pijuán. Metropolitano. Meterle de Sevilla, sí. 70, 80, 90 mil ahí, sí. Gente, y jugándote un partido decisivo, sí que lo metía a la selección en Metropolitano, Bernabéu, Camp Nou, algo de eso.
Bueno, a ver mañana cómo está el asunto.
Pero en nuestra época, sí, la verdad que en nuestra época, el campo del Sevilla era nuestra
talismán.
Casa. Claro, era vuestra casa,
es la verdad, y la ciudad también, es decir, porque además era como... Había protocolo y todo. Es decir, cuando llegabas ahí ya estaba todo preparado para que fuera una fiesta y un espectáculo increíble.
Durante muchos años eso ha sido así. Y bueno, a ver mañana la Cartuja, que es verdad que no es el Pizjuán. Y el Villamarín está en obra. La Cartuja
clasificado, se suma un poco de...
Faltan unos cuantos de los titulares, ¿no? Semana de lluvia, nos decían antes también. Bueno, pues parece que estaba un poquito menos animado que de costumbre, pero bueno. Y el césped, que tampoco es que esté, parece que muy bien, pero bueno, lo importante
pero
mañana...
Bueno, tal y como está jugando la selección...
Claro, lo importante mañana es certificar la clasificación.
Si juega, que estamos en Marro juega igual.
Totalmente.
Ya te digo yo.
¿Qué, Raúl?
Que decía que tal y como está jugando la selección, que es un espectáculo para ir a verlo.
Sí,
decir,
sí, aunque falten los que faltan. Sí,
sí. Sí, pero esa mucho. Es la muestra de lo que es ese equipo, Manu. Fíjate los que faltan y el equipo juega igual. Es verdad que si no está Lamín, que es... número uno, incluso los regates de Nico, ¿no? Pero tiene tanta fuerza, sobre todo el equipo en el medio campo, que dominan los partidos los del medio campo. Sí. Y es igual lo que tengas arriba. Es que van a funcionar y meten goles y hacen ocasiones y hacen transiciones. O sea, es que es un equipo que yo creo que el motor que tiene en el medio campo es una locura.
Yo lo que menos me esperaba,
pero fíjate, Rafa, que lo que hablamos de medio campo, que ya lo hablamos creo hace un mes o así, sí, ¿no? Sí. Y los tres de ayer jugando en el extranjero. Increíble.
Los tres, increíble.
Es verdad,
increíble.
Es verdad.
Increíble. Luego podemos hablar si se recupera este, el otro, Antoñito,
pero tiene razón,
Pedri,
Fabián, Zubimendi, Merino.
Sí, sí, pero lo que. Pero la verdad, el medio campo, desde el punto de vista futbolístico, técnico, táctico de España, tiene 5 o 6 jugadores que son casi los mejores del mundo.
Oye, a mí el que más me ha sorprendido es Oyarzabal, lo reconozco. No por cómo juega, sino porque esta racha goleadora, que ojalá, a ver si le dura hasta el Mundial.
Joder, lo que pasa es que es un jugador tan inteligente, Manu, que cuántas veces hemos hablado de Mikel. Tiene una facilidad para moverse, para saber dónde tiene que ir, dónde no tiene que ir. Es que es un jugador...
Claro, pero eso lo ha hecho siempre, pero ahora, ante la ausencia de un 9, que dé ese paso al frente él, de decir, tranquilo, que aquí los enchufo yo también.
Es que la Real genera, pero la selección genera más, quiero decir, que no es lo mismo jugar en punta en la Real, que es un equipo ofensivo, pero no te genera tanto como con los futbolistas que está rodeado en la selección. Y lo que dice Rafa es que se mueve muy bien, juega muy bien de espaldas, ataca muy bien las zonas de remate, creo que ataca muy bien los pasillos entre centrales o central lateral, siempre está bien perfilado para controlar, disparar, y tiene el gol.
Y asiste. Y
fíjate, no, que comentábamos que la alternativa que te da un jugador como Mikel Oyarzabal, los dos Mikels, ¿no? Merino y Oyarzabal, que seguramente no estoy comparando selecciones, la gloriosa con la de ahora, pero que ante rivales de en bloque bajo tenemos esa opción de centro lateral y son dos rematadores increíbles, ¿no? Increíble. Que te pueden desatascar partidos de esta manera.
Yo sigo pensando, que lo dije, no me acuerdo, con vosotros hace 2 meses o algo así, Merino para mí es top. Sí. Para mí estaría en el equipo siempre. Y luego... Otro.
Y luego Merino y 10 más, ¿no?
No, otros, en medio campo.
Sí, te entiendo.
No,
porque decirte, bueno, Merino y Pedri son intocables, ¿no?
No voy a hablar
de... Pero a lo mejor Fabián también es intocable para...
No, pero no
si
voy a hablar de...
Rodri es intocable, es que...
Pero quiero decirte, de verdad, Merino es un jugador, tiene un equilibrio de 1.5 en todas las facetas del juego. Ofensivo, defensivo, juego aéreo, táctico, es decir, lectura de juego. Es decir, es que es un jugador para mí que admiro mucho.
Sí. No, yo estoy con...
No hay apenas jugadores que rascan. Es que a todo lo bueno que es en todas las facetas del juego, luego es un jugador duro, agresivo, bien entendido, me refiero. Esto es un pedazo de halago. Es un jugador que va a cada duelo con todas, con mucha agresividad, con mucha confianza en llevarse la pelota.
Es muy fuerte, ¿eh?
Sí.
Yo estoy con José Mari, para mí Merino titular, pero luego empieza a sacar más nombres y digo, vale, Merino titular, venga. Pedri titular. Claro, Rodri estando Julio, bien, Rodri Manu. Estando bien, o Zubimendi, joder, titular.
Pero ¿sabes qué pasa?
Fabián
hizo un partidazo.
Es que el otro día comentamos en el partido, claro, que los cambios de última hora en el medio fueron Fermín y Barrios, que seguramente con todos sanos sean el jugador séptimo y octavo en el centro del campo, con todos sanos. Fíjate, con Rodri sano, con Pedri y tal, Zubimendi y tal. Y son dos jugadorazos increíbles.
Es que está Fermín
el nivel que tenemos, claro, Fermín y Gaby lesionado. Exacto. O sea, mira el nivelazo que tenemos en los jugadores.
Un pasito adelante alguno con el tema de las lesiones con Pedro Porro en el lateral derecho.
También. Yo lo creo.
Y aparte tiene una facilidad para llegar y ponerla con la comba esa.
La pone muy bien. Como saca los a balón parado y en carrera.
Y el tema de Zubimendi, que bueno, que ya fue el segundo tiempo, que en la final de la Eurocopa, pero es que a partir de ahí se ha ido a Londres y encima y el crecimiento está siendo realmente grande.
Pero bueno, y otro, Kiko, Laporte. ¿Qué dices tú? Sí. Que parecía como que ya se ha ido.
Según van pasando los meses, sigo apostando cada vez más por Laporte y Lenormand como pareja de centrales.
Yo también.
Pero bueno, vamos a ver cada
uno. Yo también. Si llegan bien, yo creo que van a ser sus centrales.
Y eso y el 9, el tema del 9 con Borjita, Jose y compañía. Y yo sí que esperaría y me haría una ilusión bárbara porque es una de mis debilidades que ojalá vuelva como acabó el tema de Isco para fases finales.
Mira lo que ha dicho hoy De la Fuente, ¿eh? ¿Has oído, no?
Sí,
que ha hablado con él y que si se pone bien. Isco es un
futbolista específico, Manu, y en partido terminado de fase final y esa media horita o cualquier. Y te mete ahí y te la lía parda.
¿Y los centrales, Rafa, tú cómo lo ves? Los que crees que serán titulares, a Luis De la Fuente.
Yo conociéndole a Luis, hombre, él con Lenormand siempre ha creído muchísimo, ¿no? A mí personalmente no me parece. Yo no le pondría en la titularidad, creo que está entre los 4 o 5 mejores de la liga, pero yo creo que Kubasi y Hausen, yo creo que son los que van a jugar.
¿La pareja del Mundial?
Yo creo que no.
Sí. O es yo la que yo pondría, vamos.
Yo no creo que Hausen vaya a ser titular.
Bueno.
No, se lo pregunto a un central, por eso digo, y que conoce bien a Luis De la Fuente. Fíjate, yo he dicho justo los veteranos, Lenormand y... Bueno, los veteranos, Laporte y Lenormand, que son más... Pero bueno, oye, ¿creéis que España es entre las favoritas? Ya lo sabemos, pero ¿creéis que ahora mismo se puede decir que España es la gran favorita?
La gran, pues top gran, 3, gran sí, ¿no? Pero top 3 seguro.
Sí, es que Portugal está fenomenal.
A mí me encanta Portugal. Y en un día tonto, Raulito, el tema de Inglaterra, yo también.
También, que también está bien.
Y Argentina, ¿no? Y Argentina, ¿no?
Sí. Francia tiene Mbappé, es que, joder.
Mira, ¿sabes qué pasa?
Ya vamos también, quintos, entonces, ya somos los quintos.
Somos tan buenos como la que más.
Ya. Pero, ¿sabes qué pasa también? ¿Qué que pasa? Ahora, por ejemplo, estabas diciendo que igual va a ser una sede de Chicago, ¿no?
Sí.
Cuando llegas a un mundial, la temperatura, el campo.
Ya.
Se, por ejemplo, el mundial de Estados Unidos, ¿no? Que yo tuve la suerte de estar y, oye, 40 grados en Dallas. Ya. Es decir,
¿te acuerdas?
Expulsión al minuto 15 o algo así. Quiere decirte que
Chicago en verano tiene que ser guapo. Sí, correcto.
Que llega un equipo de Nigeria, invento.
Sí, sí.
Y un partido, y a un partido te pueden ganar. ¿Por qué? Porque hace 40 grados, porque el campo está seco, no es como lo normal, ¿sabes? Y el Mundial de Italia pasó lo mismo. El Mundial de Italia, 40 grados. Cada partido, y no es como ahora esta fase de clasificación donde el equipo puede jugar dinámico, el campo está bien, la hierba fresca, tal. Mundial es un mundial.
Sí, el mundial es un mundial. Sí.
Dicho esto, claro que España es favorita.
Si no lo decimos Manu y después meter el tema de Nico, de Lamín, de Pedri, estamos hablando de gente con una juventud, Rodri, que le pueden imprimir un ritmo, y si no lo decimos ahora. Con la fiabilidad que juegan, con la confianza, con lo bien y la calidad que atesora en la parte de arriba. A ver, es un equipo completo que si no decimos ahora que no nos ilusionamos, estoy súper ilusionado. Sí. Y si hay una selección en el mundo que me apetece ver y sentarme a verla,
es
la selección española.
Qué bonito va a ser la Argentina-España ese, la finalísima ese de test previo en marzo. Que el torneo es lo de menos, ganar el trofeo, pero un España-Argentina a 3 meses del Mundial va a ser espectacular. Oye, ¿y de Italia? ¿Qué os parece lo de Italia?
Pues que está otra vez en el alambre.
Otra vez. Lleva sin ir dos Mundiales y ahora se la pegó el sábado 1-4 contra Noruega y se va a la repesca otra vez.
A sufrir otra vez.
Si imagináis esto en España, habría tragedia, pues habría en 3 días mundial, de luto.
Con este Mundial que ya con 78 selecciones, como si fuera también.
Exacto.
Es tremendo, ¿eh? con lo que ha sido Italia, ¿eh?
Oye, y en el equipo titular del otro día, que perdieron 1-4, está un tal Donnarumma, un tal Di Lorenzo, un tal Bastoni, Locatelli, Varela.
Sí, hace sí, cuánto que no sacan jugadores como los que tenían.
Claro. Sí, bueno, no hay superestrellas, pero para ir a la repesca a tres mundiales, joder.
No tú sé. Mirabas el 11 titular de Italia hace 15-20 años
y más atrás,
claro, de ahí hacia atrás. O sea, y los delanteros eran un equipo que defendían increíble y luego tenían una calidad arriba, pero esos jugadores ya no les salen, antes tenían los delanteros eran todos buenísimos y ya no les sale.
Pero no creéis que ha perdido un poco de identidad en la esencia, sentido de que Italia siempre ha sido defender y desde defender atacamos con jugadores de mucha calidad adelante, ¿no? Por ejemplo, dígase Viali, dígase Baggio, dígase
correcto. Tiero,
y entonces yo la sensación que tengo ahora viendo la Liga de Italia es que ¿a qué juegan? No tengo muy claro.
A marcar al hombre todos ahora lo hacen. Ahora juegan a marcar al hombre, jugar vertical, básicamente. O sea, casi todos hacen marcaje individual en el calcio.
Sí. En fin, pues nada, a ver qué hacen en la repesca, pero ahora mismo Italia está a punto de pegarse otra galleta. Aunque
pero queda... falta talento, ¿eh? O sea, sí, que falta el talento. Tema también, sí, porque en España, fíjate que después de una generación que todos pensamos que... Yo no creo que haya ese nivel de talento, seguramente, pero hay un talento increíble igual, ¿no? Que vamos, que ya se conformarían los italianos con tener el 50% del talento. Vamos. Nuestro equipo B, o sea, firmarían nuestro equipo B.
Los nacionalizarían a todos.
Es que los jugadores que ha mencionado Manu, que son obviamente buenos jugadores, jugadores fuertes además, pero decirme si jugarían en la selección nuestra o en alguno de los cuatro equipos punteros de la Liga Española. No tantos.
Aquí o sea, son
muy buenos jugadores.
Bastoni es un jugador de mucho nivel.
Varela no jugaba en España. Con Pedri, con Fabián.
Jugando en el centro del campo Y ningún otro. Para mí Bastoni es el jugador nivelazos y el resto.
Ay, Dios mío, Dios quiera que no se metan y nos toque Italia-España en el
campo. Borrar esto, borrar esto. Ganarlos en un partido es siempre duro.
Ya vendrá Bruno y le pondrá de 4 medallas, no te preocupes, Álvaro.
Oye, 4 balones de oro.
Quiero que escuchéis unas declaraciones, parte de unas declaraciones de Benzema al diario AS, pero antes te quería preguntar, Vaquero, ¿qué te ha parecido lo de la candidatura que ha presentado Víctor Font, que vuelve a presentarse hoy para intentar ganar a Laporta en las elecciones del año que viene, con Xavi Hernández ahí en su candidatura?
No es una sorpresa, porque ya en su momento cuando se presentó con Xavi, entonces creo que no, desde ese punto de vista yo no creo que es el hecho de que viniera con Laporta, pues yo creo que es circunstancial y por lo tanto no lo veo. A partir de ahí es verdad que ya se ha abierto la veda de las elecciones, parece que va a ser una dupla, es decir, Solofón y Laporta, por decir algo, y a partir de ahí, pues bueno,
va a estar
si, el tema de elecciones en Barcelona siempre es simpático, ¿eh? Vamos a poder hablar bastantes cosas seguramente, pero no me parece una sorpresa. Iba con él.
Él empezó con Víctor Font. La sorpresa fue que dejase a Font y se fuese con Laporta.
Correcto,
eso fue más sorpresa, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno. Oye, esto ha dicho a José Félix Díaz, director del diario AS, Karim Benzema, en una entrevista desde Arabia, cuando le ha preguntado por Vinicius.
¿Tú le sigues viendo como Balón de Oro algún día?
Lo puede hacer. Es que es difícil, pero lo puede hacer. El día que se va a meter otra vez en la cabeza que está en el campo solo para jugar y deja todo el resto, siempre, porque calidad tiene.
¿Eso llegará, Álvaro Benito? Le conoce bien Karim. El día que se le meta en la cabeza que solo lo que tiene que hacer es jugar y que tenga en la cabeza solo jugar y lo que hay en el campo.
Pues ojalá, porque depende de él. O sea, es cierto que le cuesta por naturaleza. O sea, es que... Pero cuando hay un talento de esta magnitud, pues siempre hay que ser optimista. Yo siempre digo eso. O sea, lo difícil es el que tiene el techo bajo. El que se da con el techo rápidamente. Ahí sí que es imposible. El techo no se va a romper. Pero el que tiene el techo alto, si es que va a depender de tener esa ambición, esa mentalidad, que también a veces es difícil de tenerla, ¿no? Sobre todo cuando, lo que hablamos siempre, cuando alcanzas un cierto nivel, un cierto estatus, un cierto salario, estás entre los mejores futbolistas del mundo, has ganado ya algún gran título, etcétera, pues lo difícil es mantener o incrementar esa ambición, como han hecho otras grandes estrellas. Es cierto que hemos estado acostumbrados a dos bestias irrepetibles que con una ambición que no se va a volver a ver y que es difícil, pero mira el propio Karim es el ejemplo perfecto de una evolución en la mentalidad. Pasó de ser un jugador más intermitente, menos agresivo, menos metido en ciertas labores colectivas, y a medida que fueron pasando los años cada vez fue convirtiéndose en un jugador más completo y mejor, y al final defendía, trabajaba, se cuidaba efectivamente.
Es verdad.
Quiero decir que
no, sí,
claro, verdad. Que al final las personas maduran, ¿no? Sí. También es que todavía son muy jovencitos.
Sí, y que Vinicius es a lo mejor uno de esos jugadores que no sé si alguno de vosotros habéis tenido algún compañero en vuestros equipos cuando jugabais en el vestuario que necesitan un poco también para motivar. No sé si para motivarse, sino para dar el 100%, como buscar un enemigo ahí fuera. Como que, venga, voy a ver si me pico con este o con el otro para que me encabrone más y me rebele más contra... No sé si habéis tenido alguno de esos.
Tiene alrededor, Manu, más que en el rival.
Yo no creo que ese sea el tema. Además,
digo que eso es un error, pero que no sé si habéis tenido alguno de estos, que al final se enreda más con todo alrededor más que con el balón.
No.
Yo no. Comparando los temas de gente que le aconseje, Manu... Lo que hemos hablado muchas veces, mejores consejeros que palmeros, y al final se mete ahí en Buckler y no está saliendo, porque no se está viendo esos dos años que nos regaló a la gente que nos gusta el fútbol, que estaba pues eso, para ganar el Balón de Oro y que marcaba la diferencia en todos los aspectos.
Mira, estabais hablando de Karim.
Sí.
Karim sacó la cabeza cuando se fue Cristiano.
Sí, eso es verdad.
Y cogió el equipo él.
Otro rol.
Y dijo, para mí. Y estuvo años jugando con Cristiano y era Cristiano la estrella del equipo sin ninguna duda, y Karim fue haciendo su trabajo, a veces mejor, a veces peor, siempre había también algún comentario que si es muy frío, que si no sé qué, esperó su momento. Y yo creo que esto es lo que le está pasando a Vinicius con Mbappé. Para mí le va a costar José Mari entender que él ahora...
Que el general es...
No, exactamente. Ya está.
Sí, Benzema supo entender que era el escudero, claro, un poco, entre comillas, de Cristiano, y cuando se fue Cristiano dio el paso. Claro. José Mari, decías.
No, que digo que son ciclos de vida, aparte de todas las cosas. Es decir, depende de la plantilla que tengas cuando tú llegas, depende de la evolución de la plantilla, y también depende de tu evolución personal. Es decir, al final de un jugador, ¿qué es lo más importante? Es... La pregunta para mí siempre es la misma como entrenador o como director deportivo, es ¿aprende? ¿Qué ha aprendido? Hablando de Vinicius, hablando de Lamine, hablando de cualquier jugador. Entonces, esa capacidad de entender en qué momento estás y dónde estás es lo más importante y es lo que te va a marcar la diferencia. Un poco por resumir lo que estáis hablando perfectamente. O sea, estoy 100% de acuerdo en que ahora mismo Mbappé es el número uno. No hay ninguna duda, es que no lo tiene que decir Xavi Alonso, es decir, lo demuestra en el campo. Entonces tú, o una de dos, o aceptas la situación donde estás, te rebelas positivamente y a partir de ahí volver a recuperar el nivel que lo ha tenido, pues por ejemplo, hace un par de años.
Totalmente. Pausa y os digo adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.